Latitud Sur. Las informaciones de 7 días en 30 minutos.
Estimadas y estimados oyentes de Latitud Sur, tengan ustedes muy buenos días en este domingo 17 de mayo de 2026. Buenos días, Marla.
Buenos días, Sabrina.
Buenos días a nuestro colega a cargo de la técnica, Nils Loman.
Los acompañaremos con las principales informaciones de América Latina y, como de costumbre, con el tema de la semana. El derecho a la protesta, un derecho ganado, reconocido y legislado, matices y sombras.
Pero antes, los títulos principales de este domingo.
Brasil. Activista Thiago Silva regresa a su país tras ser deportado y pasa 10 días detenido en Israel por participar en la flotilla con destino a Gaza.
Bolivia. Paros y bloqueos de ruta mantienen la presión para lograr mejoras salariales y demisión del gobierno.
Argentina. Milei recorta fondos para la salud y educación y la calle responde con una multitudinaria marcha en todo el país en defensa de la universidad pública.
Haití. 8 muertos y cientos de desplazados se registraron en un nuevo enfrentamiento entre las bandas PSAs, Chemechan y Canaan.
Perú. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasan a segunda vuelta. La Fiscalía reactivó una acusación jurídica contra este último.
Comenzamos nuestro recorrido en Brasil, donde Thiago Ávila, activista brasilero que encabeza la iniciativa de ayuda palestina, llegó el lunes pasado, 11 de mayo, al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Un grupo de activistas lo recibió, gritando lemas de apoyo al pueblo palestino y llevando pancartas que pedían que Brasil rompa relaciones diplomáticas con Israel.
En comentarios que publicó el medio regional Telesur, el brasilero pidió derrota a Netanyahu y a Trump, a quienes califica de criminales de guerra.
En sus declaraciones a la prensa, Ávila contó que él y el activista español Saif Abu-Keshek sufrieron todo tipo de violaciones durante su detención ilegal en Israel. Afirmó que, sin embargo, aquellos abusos no se pueden comparar con el sufrimiento que vieron en los prisioneros palestinos que estaban en celdas cercanas.
El activista expresó formalmente que el Estado de Israel perpetró crímenes de guerra y reafirmó su decisión de defender al pueblo palestino. Defendió también la legalidad de las flotillas humanitarias y advirtió que más de 50 barcos están listos para zarpar desde Turquía hacia Gaza. Y reafirmó su compromiso declarando: "Voy a participar en todas las misiones que sean necesarias".
La última flotilla, que incluye barcos de España, Francia e Italia, fue detenida por fuerzas israelíes en aguas internacionales. Como resultado, 179 activistas fueron arrestados y luego deportados.
Ávila y Abu-Keshek, reconocidos como líderes del movimiento, fueron detenidos por colaboración con el enemigo y contacto con una organización terrorista, acusaciones que ambos negaron con firmeza.
La flotilla Global Summit, Tenacidad, Perseverancia en árabe, tiene la meta de llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza y romper el bloqueo de Israel.
Desde 2007, la crisis humanitaria en Gaza se ha agravado progresivamente debido al bloqueo impuesto por Israel. La situación empeoró drásticamente tras octubre de 2023. La devastación dejó a 1,5 millones de palestinos sin hogar, de una población total de 2,4 millones. Además, el sistema de salud colapsó. Las infraestructuras básicas, agua, electricidad, comunicaciones, quedaron gravemente afectadas y se registraron decenas de miles de muertos y heridos.
La iniciativa de la flotilla Global Summit fue respaldada por los gobiernos de Brasil y España, quienes afirmaron que la detención de los activistas fue ilegal. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, criticó el arresto de Ávila, señalándolo como un acto injustificable y como una grave afrenta al derecho internacional. Fuente: Telesur.
Nos trasladamos a Bolivia, en donde el gobierno del presidente Rodrigo Paz, que lleva 6 meses, enfrenta una ola de protestas de campesinos, indígenas, maestros, mineros y transportistas con bloqueo de rutas y accesos a los servicios. Las demandas son sectoriales y económicas, como mejoras salariales, abastecimiento de combustible de buena calidad y la anulación de leyes, con exigencias políticas como la de la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Fue aprobada la Ley de Tierras 1720, que reclasifica las pequeñas propiedades agrícolas en medianas, lo que permite obtener créditos bancarios. Esta iniciativa fue respaldada por los empresarios de Santa Cruz, la región más poblada y motor económico de Bolivia. Pero pone en peligro las tierras de campesinos e indígenas de la Amazonía. Centenares de ellos caminaron durante 24 días desde la región del Pando y Beni hasta La Paz, exigiendo la anulación de la Ley 1720. Las presiones consiguieron que finalmente el presidente Paz aceptara la demanda y abrogara la ley.
La Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Túpac Katari, unión de los sindicatos de agricultura aymaras de esta región, se movilizó y efectuó bloqueos en apoyo a los colegas amazónicos que reclamaban la anulación de la ley. Pero el fin de la semana pasada radicalizaron su posición, exigiendo la renuncia del presidente Arce.
Por su parte, la Central Obrera Bolivariana mantiene desde principios de mayo un paro indefinido. Su líder, Mario Argollo, había presentado al gobierno poco antes un pliego de 211 demandas, entre las que destacan un aumento salarial del 20%, el compromiso de no privatizar empresas estatales y que el Parlamento desista de considerar una ley contra los bloqueos.
Demandas similares presentaron las confederaciones de maestros urbanos y rurales, con 174.000 afiliados que realizan movilizaciones callejeras en La Paz para exigir un aumento salarial del 20%, entre otras demandas.
El gobierno considera el aumento salarial inviable en el contexto de la crisis económica, aseverada por los pronósticos de organismos multilaterales que habrá un decrecimiento de 3,3% este año. Ha logrado una tregua con los educadores de las ciudades, pero los maestros rurales mantienen sus manifestaciones.
Cabe recordar que dentro de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Paz Pereira fue dejar sin efecto el impuesto a las fortunas, lo que generó descontento en sectores populares. El gobierno justificó la propuesta señalando que su recaudación no era significativa.
Otra medida controvertida es el bono económico bicentenario, acordado por el presidente Paz a los funcionarios policiales, medida alejada del discurso gubernamental de austeridad ante la crisis económica.
En este contexto fue emitida una segunda orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien no se presentó esta semana a un juicio en el que se está acusándolo de una presunta relación con una menor de edad entre 2015 y 2016. El juicio penal había sido clausurado porque la supuesta víctima desmintió las acusaciones formuladas por el Ministerio Público en su nombre, pero el caso fue reactivado por otro delito similar.
La joven que la Fiscalía designa como víctima de Evo Morales volvió a presentarse desmintiendo las acusaciones. El viernes pasado, el expresidente denunció que Estados Unidos ordenó al gobierno de Rodrigo Paz de lanzar una operación militar con el apoyo de la DEA y el Comando Sur estadounidense para detenerlo o matarlo, además de promover una campaña de difamación, insultos y acusaciones contra él.
Este lunes, centenares de seguidores de Evo Morales recorrieron los 190 kilómetros que separan la localidad de Caracollo de La Paz para oponerse a las reformas anunciadas por Rodrigo Paz en sectores estratégicos y exigir su renuncia. Fuente La Razón, Unitel y El Economista.
Nos dirigimos a Argentina, donde Javier Milei recorta fondos para salud y educación. En respuesta, hubo una multitudinaria marcha en todo el país en defensa de la universidad pública.
Con el fin de sostener la meta de superávit fiscal acordada por el MFBI y en medio de una recaudación tributaria en caída libre, el gobierno implementó un significativo ajuste presupuestario que afecta áreas claves para el desarrollo social y económico del país.
Las áreas más afectadas son la obra pública, donde se contemplan recortes vitales para el crecimiento regional, lo que genera interrogantes sobre el impacto en la vida diaria. En cuanto a la salud, los fondos recortados impactan directamente en programas esenciales como la detección y tratamiento de cáncer.
En tal sentido, las autoridades sanitarias de las provincias están alarmadas por la carencia de vacunas contra la gripe que debe garantizar el Estado, necesarias para asegurar la salud de la población. Esto se suma a la falta de acceso a medicamentos esenciales por parte de adultos mayores y de población vulnerable que está bajo la línea de la pobreza.
Los recortes han tocado también las iniciativas de alfabetización y mejoras en infraestructura escolar. Pero donde más se han hecho sentir ha sido a nivel universitario, sector con el que el gobierno mantiene una deuda ulterior, ya que pese a estar obligado por la justicia a cumplir con la ley de financiamiento universitario aprobado por el Congreso, Milei se niega a hacerlo, aduciendo que no cuenta con fondos para tal rubro.
Por tal motivo, el pasado martes, miles de personas se congregaron en la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires y en todas las provincias donde radican las universidades para protestar por esa falta de fondos que está ahogando a las universidades, por la deserción de profesionales que pasan al sector privado en busca de sueldos que les permitan vivir. Muchos de ellos denunciaron el pluriempleo debido al bajo de los salarios.
A la marcha concurrieron los docentes, no docentes y estudiantes, pero también personas en general que se unieron para brindar apoyo a los universitarios, en razón de que la instrucción pública es considerada como uno de los recursos más importantes para lograr la movilidad social y al mismo tiempo algo necesario para el progreso del país.
Muchos carteles celebraron a los hijos de hogares obreros que se convirtieron en los primeros universitarios de sus familias, mientras otros planteaban el temor de que sus hijos, de las generaciones futuras no tengan ese mismo derecho.
Todos ven con temor la situación de las universidades a las que el gobierno no cierra, es verdad, pero en realidad lo que hace es asfixiarlas, acogotarlas, para que sean cada vez de peor calidad y entonces tener el gran motivo para dejar de financiarla completamente. Fuente: Tiempo Argentino y El Destape.
Continuamos en Haití, donde durante la noche del domingo 10 al 11 de mayo, varias personas murieron, algunas alcanzadas por balas perdidas durante los violentos enfrentamientos armados en la zona de Duvivier, entre las bandas rivales PY6, Shen, Meshan y Cananen. Otros barrios afectados de la capital fueron Terre Noire, Drubillard, Fachur, Sartre y Bajos.
Las bandas involucradas pertenecen a la poderosa coalición Vive Ensemble, considerada una organización terrorista en Estados Unidos. Según trascendió, la violencia se originó por disputas territoriales de poder que incluye la extorsión a camiones de carga que transitan por la zona.
La intensidad de los ataques, el pánico y la ausencia de policías forzaron a miles de personas a abandonar sus viviendas para instalarse en el barrio Tres Manos, cerca al aeropuerto, mientras que otros encontraron refugio en el parque industrial Sonapi. Los desplazados se encuentran desprotegidos de las instituciones y en condiciones de precariedad, sin techo, sin cama, sin comida, lo que ha exacerbado la crisis humanitaria que vive la capital.
Además del desplazamiento, la violencia paralizó la vida cotidiana y forzó el cierre temporal de escuelas, servicios públicos, transporte y comercio. Los hospitales tuvieron que suspender temporalmente las atenciones para proteger tanto a pacientes como a personas en busca de refugio, o a los más de 40 heridos producto de los ataques, de acuerdo con un comunicado de Médicos Sin Fronteras.
Estas violencias se inscriben en un estado de inseguridad crónica que afecta a la capital, Puerto Príncipe, y que complica los esfuerzos del gobierno de transición que ha sido incapaz de contener la situación. En el país operan alrededor de 300 bandas criminales agrupadas en federaciones, muchas veces lideradas por ex policías, dedicados a la extorsión y secuestro, incluso llegando a controlar servicios públicos como la electricidad y el suministro de agua. Fuente: Nodal, Alter Press, B y Item Times.
Terminamos nuestras noticias en Perú, en donde, a más de un mes de la primera vuelta efectuada el 12 de abril, el diario La República informó que con el 100% de las actas procesadas, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estarán en la segunda vuelta programada el 7 de junio. Este último tiene posibilidades de ganar la elección.
Keiko Fujimori, hija del fallecido dictador, obtuvo casi 2.900.000 votos, correspondientes al 17,2%. Roberto Sánchez, el heredero político del expresidente Pedro Castillo, logró un poco más de 2 millones de votos, un 12%. Lo sigue el ultraconservador López Aliaga, quien obtuvo 21.000 votos menos que Sánchez, lo que lo dejó por debajo de los 2 millones, con 11,9%. Siguen otros 33 candidatos.
El Partido Renovación Popular de López Aliaga emitió un comunicado insistiendo en que hubo fraude electoral sin presentar pruebas. Dice que, abro comillas, se compromete a luchar firmemente desde el Congreso para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad, cierre comillas, pero no desconoce el resultado de las elecciones.
El 12 de abril se eligieron también 130 diputados y 60 senadores. El partido Fujimorista Fuerza Popular quedó como primera fuerza con 35 diputados y 22 senadores. Lo sigue el partido de izquierda Juntos por el Perú con 31 diputados y 14 senadores.
En tercer lugar quedó la formación de derecha, Partido del Buen Gobierno, conducido por Jorge Nieto, exministro de Defensa de Kuczynski, con 18 diputados y 7 senadores. Y en cuarto lugar, Renovación Popular de López Aliaga, ultraconservador, con 15 diputados y 8 senadores. Con este resultado, en ambas cámaras habrá mayoría derechista.
Los resultados por regiones en este vasto país de 35 millones de habitantes indican que Fujimori ganó en el departamento amazónico de Loreto, así como en 5 departamentos de la costa norte. Sánchez llegó primero en los 2 departamentos del sur andino como Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Puno. Y Rafael Aliaga ganó en Lima, donde Fujimori llegó a segunda vuelta.
Esta semana, cuando se vislumbró que Roberto Sánchez pasaría a la segunda vuelta, la Fiscalía reactivó un proceso archivado en 2020 que lo acusa de falsa declaración en procedimiento relacionado con el reporte de los aportes y gastos de campaña durante los años 2018 al 2020.
La Fiscalía pide que 5 años y 4 meses de cárcel y su inhabilitación definitiva como presidente de Juntos por el Perú. Sánchez quedó citado el próximo 27 de mayo en audiencia que analizará el caso. Allí se decidirá si pasa a juicio oral o se vuelve a archivar.
Sorprende la sincronía entre el paso de Sánchez a segunda vuelta y la decisión del fiscal de reabrir un proceso contra él. Sin duda, es un nuevo caso de lawfare. Como mínimo, Sánchez deberá dedicar tiempo a defenderse, lo que afecta a su campaña de segunda vuelta. Como máximo, levanta escollos jurídicos a su investidura como presidente si ganara la elección. Fuente: La República.
Vamos ahora al tema de la semana y el derecho a la protesta como un instrumento de los más importantes que tienen las sociedades para expresar demandas, denunciar injusticias y promover cambios. A lo largo de la historia, muchas conquistas en materia de derechos humanos, laborales y civiles surgieron gracias a la movilización ciudadana.
Desde el voto femenino hasta la defensa del medio ambiente, las manifestaciones pacíficas han sido fundamentales para escuchar la voz de quienes no siempre encuentran respuesta en las instituciones.
Amnistía Internacional sostiene que el derecho a la protesta está protegido por normas internacionales de derechos humanos y está estrechamente vinculada con la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Esto significa que todas las personas pueden reunirse y manifestarse de manera pacífica para expresar sus opiniones, sin temor a represalias o persecuciones.
Los estados tienen la obligación de facilitar estas manifestaciones y garantizar la seguridad de quienes participan. Sin embargo, en muchas partes del mundo, este derecho enfrenta restricciones crecientes. Según Amnistía, algunos gobiernos recurren al uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y vigilancia o leyes que criminalizan la protesta.
Estas medidas no solo afectan a quienes se movilizan, sino también a quienes debilitan la democracia, ya que reducen los espacios de participación ciudadana y de control social sobre el poder. Un informe reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destaca que las protestas en América Latina han aumentado en las últimas décadas y responden a demandas vinculadas con la desigualdad, corrupción, inseguridad y falta de oportunidades.
El documento señala que las movilizaciones son una forma legítima de participación política y en muchos casos reflejan el descontento de sectores que sienten que sus necesidades no están siendo atendidas por los gobiernos. El PNUD también advierte que la protesta no debe interpretarse como una amenaza al orden democrático, sino como una señal de que existen problemas estructurales que requieren atención.
Cuando los gobiernos escuchan estas demandas y generan canales de diálogo, las manifestaciones pueden transformarse en oportunidades para fortalecer las instituciones y mejorar las políticas públicas. Por el contrario, cuando se responde con represión o indiferencia, aumenta la desconfianza y la conflictividad social.
Otro aspecto importante es que las protestas suelen involucrar a jóvenes, trabajadores, comunidades indígenas y organizaciones sociales que reclaman por derechos básicos como salud, educación, empleo o protección ambiental. Estas expresiones muestran que la ciudadanía busca participar activamente en la construcción de sociedades más justas e inclusivas.
En definitiva, el derecho a la protesta es un componente esencial de toda democracia. Garantizarlo implica respetar la libertad de expresión y reconocer que la participación ciudadana es indispensable para impulsar cambios sociales. Tanto Amnistía Internacional como el PNUD coinciden en proteger este derecho. No solo beneficia a quienes se movilizan, sino también fortalece a toda la sociedad al promover mayor transparencia, diálogo y justicia social.
Cabe señalar también que diversos organismos internacionales advierten sobre la creciente criminalización de la protesta social en América Latina. Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señalan que, en algunos países, las manifestaciones pacíficas son tratadas como amenazas al orden público e incluso como actos de terrorismo.
Esta estrategia permite detener a líderes sociales, abrir procesos judiciales y estigmatizar a quienes reclaman por derechos básicos, afectando seriamente la libertad de expresión y la participación democrática. Como ejemplo, Guatemala, donde líderes indígenas que encabezaron protestas pacíficas en defensa del proceso democrático fueron acusados de terrorismo y encarcelados. Amnistía Internacional los declaró como presos de conciencia. Fuente: Amnistía Internacional, El País y PNUD.
Pasamos ahora a las breves de la semana y comenzamos nuestro recorrido en Ecuador, donde la Corte Nacional de Justicia inició el pasado lunes el juicio por el caso de Sinohidro, en el que el presidente Lenín Moreno, de 2017 a 2021, está acusado de cohecho. Se le imputa haber recibido presuntamente sobornos de una empresa estatal china por la construcción de la mayor hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa.
Lenín Moreno habría percibido más de $1 millón y un total de 76 millones en sobornos. En total hay 21 acusados, entre ellos su esposa, su hija, sus hermanos y otros exfuncionarios. El caso Sinohidro se perfila como uno de los procesos de corrupción más emblemáticos de la última década en Ecuador. Fuente: Radio Pichincha en Nodal.
Cuba. El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, acusó de cómplices de un eventual baño de sangre a quienes participan en lo que describe como un esfuerzo por normalizar la amenaza de agresión militar de Estados Unidos contra Cuba. Fernández también rechazó la propuesta de $100 millones en ayuda humanitaria de Estados Unidos, calificándola de sucio negocio político vinculado a justificar la posibilidad de agresión militar.
El 2 de mayo, el presidente Donald Trump amenazó con desplegar el portaaviones nuclear Abraham Lincoln frente a las costas cubanas para forzar la rendición del gobierno. La escalada comenzó en enero de 2026, cuando Trump firmó una orden ejecutiva declarando a Cuba como una amenaza e impuso sanciones secundarias a empresas y bancos que operen en la isla. Desde entonces, Estados Unidos ha interceptado al menos 7 tanqueros con destino a Cuba, agravando ya la crítica situación energética en la isla. Fuente: Cibercuba en Nodal.
Brasil. El presidente Lula da Silva recibió el pasado lunes en Brasilia a la exmandataria chilena Michelle Bachelet y le refrendó su apoyo a la candidatura para secretaria general de la ONU. El líder brasileño declaró que la experiencia de Bachelet como jefa de Estado en 2 periodos y su conocimiento profundo de Naciones Unidas la habilitan para ser la primera mujer latinoamericana para liderar la organización.
La candidatura de la expresidenta, quien fuera también alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, es apoyada por Brasil y México, las 2 grandes potencias regionales, mientras que Chile ha retirado su apoyo. El respaldo a la candidatura lanzada por el expresidente Gabriel Boric fue anulado por su sucesor José Antonio Kast, por considerarla inviable. Fuente: Radio Cooperativa.
Continuamos en México. En el marco de una misión comercial mexicana en Toronto, se suscribieron, el lunes 11, 7 memorandos de entendimiento entre empresas e instituciones canadienses y mexicanas orientados a la producción farmacéutica avanzada. Incluyen ingredientes activos, digitalización de servicios médicos, implementación de soluciones para enfermedades crónicas y de salud mental y la formación de personal especializado.
Esta misión se da, por un lado, en el marco del Plan México, cuyo objetivo es fortalecer la producción nacional de insumos para la salud y reducir la dependencia de proveedores externos. Y por otro lado, como seguimiento a una visita que Canadá hizo a México en febrero de este año y que reunió a más de 200 empresas de ambos países, informa La Jornada en Nodal.
Finalmente nos vamos a Cuba. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana, donde se reunió este jueves con representantes del Ministerio del Interior. Es un encuentro poco habitual que fue solicitado por representantes del gobierno estadounidense. Esta visita confirma que incluso en medio de amenazas, sanciones y discursos de fuerzas, Washington reconoce la necesidad de mantener canales de comunicación con La Habana.
Más allá del gesto diplomático, la reunión exhibe el peso de una relación desigual. Estados Unidos presiona con sanciones y exigencias políticas, mientras Cuba insiste en defender su soberanía y rechaza ser tratada como amenaza para justificar medidas de castigo, informa Diario Red.
Hasta aquí nuestro resumen informativo de este domingo 17 de mayo de 2026. Colaboraron en esta edición Magdalena de Rademacher, Brenda Orellana, Sandra Fernández, Jorge Magasich y Armando Merino. Edición: Marla Ruiz. Locución: Sabrina Urrutia y Marla Ruiz. La técnica estuvo a cargo de Nils Lohmann.
El equipo de Latitud Sur agradece su amable sintonía y les desea una excelente semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo.
Los invitamos a seguir con nuestra programación. De 12:30 a 13 horas, Punto de Vista con Enrique Cueto, quien presenta un análisis del proyecto minero en la zona de Pomacocha, en el departamento de Junín, en Perú, que operaría dentro del sistema hídrico que abastece a los casi 11 millones de habitantes de Lima y de Callao.
De 13 a 14:30, música, comentarios, invitados y la agenda cultural en Pueblo Latino con nuestro colega José Álvarez.
Sigan escuchando Campus Latino, 46 años junto a la comunidad latinoamericana y a todos los interesados por América Latina en Bruselas.
Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas en el 92,1 de frecuencia modulada y en www.radiocampus.be.
Tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.